La Comisión Presidencial para la Paz y Entendimiento, Sebastián Avellán, dijo que los atentados de Vilcún demuestran un recrudecimiento de la violencia y una falsa paz en la Araucanía.
Basta de seguir teniendo atentados. Hemos visto esta última semana cómo hemos tenido un recrudecimiento de la violencia. Esto demuestra que estamos en una falsa paz, esto demuestra que los grupos terroristas no están controlados.
De acuerdo a las autoridades, durante el último mes se han registrado un total de 4 hechos violentos en la región, aunque afirman no todos corresponden a violencia rural. Los representantes del gobierno en la zona mantienen su postura respecto a una baja en los hechos de violencia debido al estado de excepción, aunque reconocen que los últimos han sido con mayor intensidad. En Temuco, Bio Bio, la radio.
La Fiscalía entregó a la defensa de Juan Carlos Morstad las copias de la carpeta de investigación en la causa por la desaparición de Julia Chuñil. Además, se confirmó que el hombre nuevamente figura como imputado, lo que fue valorado por la abogada que lo representa. Los detalles los tiene Diego Malverde desde Radio Bio Bio en Valdivia.
Un año de la desaparición de Julia Chuñil en la comuna de Máfil, para este viernes estaba programada una audiencia solicitada por la abogada Carol Montorí, que representa a Juan Carlos Morstad. Esta audiencia tenía como objetivo conocer su condición procesal y además solicitar acceso a la carpeta de investigación que permanecía bajo reserva por parte del Ministerio Público. Pero la audiencia fue suspendida porque horas antes, en la madrugada, la Fiscalía entregó a la abogada las copias de la carpeta con el contenido de las diligencias que se han realizado a lo largo de estos meses en torno a la desaparición de Julia Chuñil. Junto a la liberación de la carpeta para la defensa de Juan Carlos Morstad, se confirmó que desde el 13 de septiembre nuevamente está en calidad de imputado en esta causa. Lo anterior fue valorado por la abogada Carol Montorí, asegurando que eso permitirá ejercer adecuadamente la defensa de Morstad, y señaló también que cualquier persona puede ser imputada.
Nos permite a nosotros ejercer activamente la defensa, algo que no podíamos hacer, por supuesto, siendo considerado testigo. Si bien cualquier persona puede ser considerado imputado, esa calidad no significa que sea culpable, como se ha pretendido respecto a mi representado. Vamos a hacer todas las acciones para colaborar con Fiscalía y también poder esclarecer las personas involucradas realmente en estos hechos.
La primera diligencia que solicitarán es la declaración formal de Juan Carlos Morstad ante la Fiscalía. Junto a ello, Carol Montorí indicó que durante los meses en que su representado estuvo como testigo en la causa, nunca fue citado a declarar. También insistió en la inocencia de Morstad, criticando la filtración de una escucha telefónica realizada por la abogada que representa a parte de los hijos de Julia Chuñil, en la que supuestamente indicaba que la mujer había sido quemada, lo que Carol Montorí asegura fue tergiversado, todo a pocas horas de que se realicen en distintas ciudades marchas y otras actividades para conmemorar un año de la desaparición de Julia Chuñil. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Una persona murió tras el volcamiento de una embarcación en la laguna Laja, comuna de Antuco. Vamos a conocer detalles con Maricel Venegas, desde Radio Bio Bio en Los Ángeles.
Un intenso operativo de rescate por parte de organismos de emergencia se desarrolló en la laguna Laja, comuna de Antuco, luego del volcamiento de una embarcación en la que se encontraban 3 personas. El volcamiento ocurrió al interior del Parque Nacional Laguna de Laja por causas que están siendo investigadas, pero se presume que las condiciones meteorológicas propiciaron este accidente. Lamentablemente, una persona de 72 años perdió la vida, mientras que las otras 2 fueron rescatadas. El delegado presidencial provincial del Biobío, Javier Fuchs-Loger, confirmó este operativo,
dando como resultado el hallazgo de uno de ellos fallecidos, un hombre de 72 años, y sus 2 compañeros de embarcación, los cuales fueron encontrados con vida y fueron trasladados a la comuna de Antuco. Nuevamente queremos reforzar que el sector Laguna del Laja tiene condiciones de viento y condiciones de corriente que son peligrosas para la navegación.
La autoridad llamó a la comunidad a actuar con responsabilidad al realizar actividades en la laguna o dentro del Parque Nacional, recordando que estas deben efectuarse dentro de los horarios establecidos por CONAF y extremando los cuidados para prevenir accidentes. Cabe señalar que en reiteradas ocasiones vecinos de Antuco han denunciado el ingreso nocturno de personas a este lugar para practicar la pesca recreativa, lo que no solo representa un riesgo para la seguridad de las personas, sino también un un daño potencial a este emblemático atractivo natural de la provincia del Biobío. En Los Ángeles, Biobío, la radio.
Con Ruth Pay de Banco Estado, pagar en el súper es súper conveniente. ¡Súper bueno! Aprovecha todos los sábados de noviembre tu descuento en Unimarc pagando con Ruth Pay. Porque rutear también es pagar en el súper con beneficios. Conoce más en www.rutpay.cl. Si tienes cuenta Ruth, tienes Ruth Pay.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Soy Evelyn Matei y en este equipo llamado Chile somos millones jugándonos por la seguridad de nuestros hijos. Están quienes organizan la defensa familiar, esos vecinos firmes en la línea de seguridad del barrio y los que también viven poniendo candado para evitar portonazos. Sé lo que sienten y no lo voy a permitir más. Quiero que sus hijos crezcan libres, que vivan tranquilos y que Chile vuelva a ser un país seguro y sin miedo. Vota por Evelyn Matei para que Chile vuelva a ser un solo equipo.
Vota 7.
Tal vez no te importa que en Claro tenemos más de 1.200 nuevas antenas. O que tenemos una red completamente nueva con 5G y de Arica a Punta Arenas. Lo importante para ti es poder conectarte con los que más quieres.
¡Hola, papá!
Hoy somos un nuevo Claro. Y por ti, hoy, tenemos una nueva señal. Claro, por ti, cada día mejor.
La seguridad en mi gobierno va a ser una prioridad. Soy Janet Jara y te propongo mano dura e inteligente. Frontera tecnológica con drones y seguimiento biométrico. Combatir el contrabando. Perseguir el dinero del narco abriendo el secreto bancario. Y acabar con el poder de fuego de los delincuentes. Fin a la impunidad para que las familias recuperen su tranquilidad. Es por ti. Es por Chile.
Sabemos que prevenir es importante para ti y tu familia. Por eso en Colmena cuentas con programas preventivos gratuitos que te dan más tranquilidad. Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud.
Radiograma. La verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Nuevas revelaciones dejó la primera jornada de formalización de la arista muñeca bielorrusa del caso Audio. Una llamada entre el notario de San Miguel, Claudio Barrena, y el conservador de bienes raíces de Puente Alto, Sergio Llaver, encendió las alertas. El ministro de Fe reveló sobornos del abogado Mario Vargas a la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco.
El Ministerio Público solicitó la prisión preventiva para Gonzalo Migueles, pareja de Vivanco, además de Vargas y Eduardo Lagos, ambos representantes del consorcio bielorruso Belasmovitec.
En paralelo, la Corte de Apelaciones de Santiago dio curso a la querella de capítulos contra Ángela Vivanco, un paso clave que podría marcar su inminente formalización. Marcela Rojas, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hoy fue la primera jornada de varias de la formalización de los tres imputados en la arista muñeca bielorrusa del caso Audio. Pasaron muchas cosas que se las vamos a ir contando cronológicamente. Comenzó temprano a las 9:30 de la mañana cuando los imputados entraron con el chaleco amarillo de imputado, y usted lo puede ver a través de BioBio TV, hasta la sala donde se estaba desarrollando la audiencia. Conversando con sus abogados, se ubicaron cada uno al lado de sus defensores. En la instancia se expusieron los antecedentes de público conocimiento hasta ahora. Según la Fiscalía Regional de Los Lagos, Ángela Vivanco habría favorecido al consorcio chileno-bielorruso Belasmovitec en recursos judiciales contra Codelco, vulnerando también sus deberes de imparcialidad como jueza. A cambio, habría recibido pagos ilícitos canalizados por su pareja, Gonzalo Migueles, provenientes de la firma de abogados de Eduardo Lagos y Mario Vargas, representantes del consorcio chileno-bielorruso Belasmovitec. Parte de esos fondos fueron usados para pagar sobornos a través de transferencias y operaciones de lavado de dinero por las que en las que también intervinieron conservadores de bienes raíces. Hablamos de los conservadores Sergio Llaver de Puente Alto y Yamil Nacle de Chillán. Y eso, fue con esos recursos que Migueles y Vivanco realizaron viajes a Buenos Aires, a Brasil, con gastos personales en dólares, presumiblemente para reinsertarlos, en este dinero ilícito, al sistema formal. La Fiscalía calificó los hechos como cohecho, soborno, tráfico de influencias y lavado de activos, atribuyendo a cada uno un rol específico en toda esta trama. Ángela Vivanco y Gonzalo Migueles fueron los receptores de los sobornos, algo que ya sabíamos, los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas, los representantes del consorcio chileno bielorruso Belasmovitec, como autores del soborno y el lavado de activos. y Harold Pizarro, que es el dueño de la casa de cambio en la que se blanqueó este dinero, y también los conservadores Sergio Yáver y Yamil Nahle como los partícipes del ocultamiento de fondos. Y es por esos delitos que el fiscal adjunto de Los Lagos, Marco Muñoz, pidió la prisión preventiva para todos los tres imputados que fueron detenidos el día martes. Un punto relevante que fue confirmado en esta audiencia es que el teléfono incautado, no solo uno, los teléfonos incautados a Ángela Vivanco, todos tenían los chats borrados y se pudo comprobar que hay una persona que se ofreció a realizar ese servicio, es decir, eliminarle toda prueba para que la fiscalía no pudiera encontrarlo. Sin embargo, a pesar de eso, el fiscal Muñoz sostuvo que se pudo comprobar la existencia de vínculos en conversaciones con los imputados, con su pareja y con los abogados. Escuchemos.
Mensajes no hay, fueron borrados. Hacer presente que al momento de la incautación de este teléfono, previamente, si tiene antecedentes, recibió comunicaciones de una persona que se ofreció para eliminarle todo antecedente de su teléfono, cosa que así ocurre. Los teléfonos que fueron levantados no contenían mayor información. Pero en lo pertinente, podemos decir que sí existen en la agenda estas personas.
En la audiencia también se generó un intenso debate sobre el rol de Codelco dentro de este proceso judicial. Las defensas de los imputados Vargas y Lagos solicitaron que la Cuprífera fuera excluida como víctima del proceso, argumentando que los delitos formalizados, soborno y lavado de activos, no protegen bienes jurídicos patrimoniales, sino que son de carácter público, como la probidad y la correcta administración de la justicia. Por tanto, sostuvieron que Codelco no puede considerarse ofendida por estos hechos y que al no haber presentado una querella, no tienen derecho a intervenir activamente en la audiencia ni a fundamentar medidas cautelares como la prisión preventiva. Y esto se da porque el fiscal adjunto de la región de Los Lagos, Marco Muñoz, en su presentación de lo que iba a hacer en el índice de los alegatos, señala que él no iba a entrar más en detalle sobre la participación de Codelco, porque eso es algo que harían los propios representantes de la Cuprífera cuando ellos estuvieran exponiendo. Aquí es donde entran las defensas y dicen: oye, Codelco no es víctima, no está participando, no puede hacer alegatos, no puede exponer en esta instancia. El representante del estatal, Julián López, sostuvo que van a esperar a que termine efectivamente la formalización para analizar si se van a querellar o no en la causa.
La decisión de Codelco ha sido esperar a conocer los antecedentes que se iban a exponer en esta audiencia de formalización. Se trata de presentar una querella por delito de cohecho y, por lo tanto, lo vamos a hacer o vamos a tomar esa decisión una vez que tengamos todos los antecedentes que se han presentado en la audiencia.
Hubo un receso, porque esto estaba pactado para que fuera desde las 9 hasta la 1 de la tarde, un receso de almuerzo de una hora, volver a las 2 y continuar hasta las 4 y así hasta que se termine la formalización. ¿Qué pasó a la vuelta de eso? Quizás una de las pruebas más llamativas de la jornada, una llamada entre el notario de San Miguel, Claudio Barrena, y el conservador de bienes raíces de Puente Alto, Sergio Yáver. ¿Qué se dijeron? En la llamada se reveló graves antecedentes sobre presuntos pagos irregulares vinculados a la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. Durante la llamada, Yáver advierte a Barrena que debe alejarse de Mario, en alusión al abogado Mario Vargas, imputado en esta causa y que fue formalizado esta jornada, a quien acusa de haber entregado uno o dos palos de dólares a Vivanco por Movitec.
Hoy día hay que alejarse de Mario, porque ese buen está siendo investigado a cagarse con todas las cuentas. Ese buen le ha pasado uno o dos palitos de dólares a la Ángela por el tema del consorcio Movitec.
Esa llamada es bastante interesante. En el diálogo también se comenta la apertura del secreto bancario de Vivanco y su pareja Gonzalo Migueles, y se insinúa que la fiscalía investiga un posible lavado de dinero a través de cuentas de terceros. Yáver, el conservador de bienes raíces, menciona que existen 7 personas bajo la lupa entre abogados y cercanos al círculo de Ángela Vivanco, y que el propio Vargas, junto con Eduardo Lagos y Gabriel Silver, habrían participado en el pago de coimas. El conservador de bienes raíces dice: fueron para fuera directamente, aludiendo a que el dinero fue blanqueado en el extranjero por parte de Vivanco y Migueles.
Igual es la teoría de la fiscalía, que limpiaba el dinero a través de nuestras cuentas, pero los hueones iban para afuera directamente. A mí me llamó la atención como en 3 meses, o en 2 meses, fue como 3 veces a Ciudad de México, claro, con la idea de ir a hacer clases. No, yo a Marito lo tengo ahí nomás.
Nosotros les vamos a mostrar solo pasajes de esta llamada que tengan relación con el caso, la trama Bielorrusa, porque es una llamada de 12 minutos, es una interceptación de más de 12 minutos en las que hablan de muchas personas, hablan de ministros supremos, hablan de la ministra que es presidenta subrogante de la Corte, Gloria Ana Cheresit, dicen que no tiene el apoyo para llegar a ser presidenta en diciembre, hablan también de los diputados, de Manucheri, de Raúl Leiva, que tiene un hermano que es notario, hablan de familias de políticos y también hablan de Antonio Ulloa. En otro de los pasajes de esta llamada señala que Gonzalo Migueles, la pareja de Ángela Vivanco, tiene bien documentado el traspaso de dineros y hablan también del móvil que investiga la fiscalía.
Todos sabemos que los dos buenos eran soineros, pero Marito las sepultó. Claro, y no es otro que saber para dónde sacar la plata estos dos buenos producto de las coimas. No quieren cortar la tetita porque cada cierto rato a los hueones que todavía le prestan ropa le pasan el sombrero, hueón.
Y al menos el diálogo sobre la trama bielorrusa termina con Yaver señalando que ahí los van a formalizar en cualquier momento. Pero, ¿quieres saber cuál fue el contexto de esa llamada? Porque también es bastante insólito. Principios de octubre, después de la fiesta que hace Antonio Ulloa, ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, para celebrar que su cuaderno de remoción en la Corte Suprema había sido rechazado. A esa fiesta acude el notario de San Miguel, Claudio Barrena, la que no acude, el conservador de bienes raíces, Sergio Yaver, y es por esa razón que comienzan esta conversación para preguntar por qué no acudió a esa fiesta y ahí empiezan a hablar de distintos temas. Hay otras cosas que se dijeron en esta audiencia que fue bastante amplia, se dijeron bastantes datos. Por ejemplo, que Mario Vargas, el abogado del consorcio chileno-bielorruso Velas Movitec, habría financiado viajes al extranjero de Vivanco y Migueles, que estos viajes de Buenos Aires y Brasil habrían sido pagados por Mario Vargas. También se le preguntó a su abogado y señaló, bueno, son coincidencias de viajes, viajamos juntos, pero no tiene que ver que yo le haya pagado el viaje a ellos. También se habla de una nueva coima de $15,000 a Ángela Vivanco directamente pagado a ella. Ella habría ido a buscar esta coima justo a la oficina de los abogados, de donde queda el estudio de los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos. Hay también novedades con Ángela Vivanco porque esta jornada la Corte de Apelaciones de Santiago ya dio luz verde para que se tramite, se acogió a trámite la querella de capítulos, por lo que ya durante los próximos días deberíamos estar viendo cuándo fijan la fecha para que se realicen estos alegatos y podamos ver si se da luz verde finalmente para que la ex magistrada sea formalizada. Esto también puede llegar a la Suprema, así que quizás podríamos demorarnos un poco más. ¿Qué se viene para mañana? A partir de las 10 de la mañana sigue esta formalización. Es probable que continúe el domingo y es probable incluso que estemos el lunes otra vez en el Centro de Justicia.
Mira, ¿cómo se llama la magistrada que está a cargo de esta audiencia?
Ibacache. El nombre tendría que...
Michelle Ibacache, ahora me acuerdo. Sí. Michelle Ibacache. Bien, uno podría entrar casi como en un análisis de cuestionamiento, que si ella no escuchó el audio, porque se produjo una situación con el audio en la sala. Sí. Esto es un paréntesis respecto a esto. Si un juez, yo se lo pregunté de inmediato a jueces, si hay un juez de la República que se inicia un audio y que ella y que el juez no lo está entendiendo, lo para, pues. Le dice, a ver, páreme ahí el audio. Yo no estoy entendiendo...
De hecho lo hizo. Lo hizo con uno de los audios. Sí, pidió que lo mandaran por el correo.
Pero el más importante, claro, no lo hizo.
Exacto.
Y después cuando la contraparte dice, cuestiona de que se escuchaba mal, ella dice, sí, se escuchaba mal. Pero ¿qué clase de jueza es esa? Si el juez tiene que estar con todos sus sentidos. Y lo otro, por favor, estos jueces dejen de estar mirando la hora. Están desesperados. Oye, si su trabajo es, ¿sabes qué? Ella debería quedarse hasta las 10 de la noche. O sea, es que a mí, ¿sabes qué? Me impacta que los jueces, y esto pasa en el mundo laboral y en el mundo civil, que están como apurados. Oye, si se le ganan bastante bien para que escuchen atentos, duerma tranquila en la noche y en la mañana usted va despejada, se sienta ahí e imparte justicia. Si esto no es un trámite, esto no es la fila para en un mall para ir a pagar un abrigo que se compró la jueza. Y es un tribunal de la República.
Claro, para añadir, yo les decía, son 12 minutos de una interceptación telefónica que, claro, no se escuchó en su momento porque nosotros en la transmisión lo escuchábamos perfectamente. Perfecto. Pero en la sala los micrófonos no estaban funcionando correctamente, entonces las defensas no escuchaban lo que decía la fiscalía y a cada rato tenían que estar interviniendo para decir: magistrada, no entendí lo que quisieron decir porque no entiendo lo que a lo que se están refiriendo, no escucho bien. Y de hecho, en una de las instancias, una de las primeras llamadas que publica el Ministerio Público, la magistrada dice: no se escucha, mándela por correo y la ponemos en los parlantes de la sala para que todo el mundo lo escuche, cosa que no sucedió en las otras llamadas que se dieron a conocer y que terminó con la fiscal regional de Los Lagos, Gloria Bidber, Carmen Gloria Bidber, teniendo que leer la transcripción de los 12 minutos de la,
llamada. Más allá de eso, que igual no es un punto menor. Yo creo que es muy impactante y muchos auditores seguramente, y algunos nos están comentando, ¿no es cierto?
Sí.
Lo que devela el tono, la manera de hablar, la impudicia con la que se habla de coima, porque eso es lo otro, ¿eh? Aquí no hay pudor alguno. Demuestra la profundidad de la degradación. Yo creo también eso, porque no hay pudor alguno. Es muy probablemente, y esto es triste, ¿eh? Probablemente no hemos ido acostumbrando a este tipo de lenguaje o a esta impudicia para hablar de corrupción. Y para hablar de millones, dos palos de dólares, mira, nada, ¿no es cierto? Pero esto habla de una profunda degradación de las instituciones y de quienes, ese concepto ciútico, habitan esas instituciones, ¿no es cierto? Tú lo mencionabas, Néstor, aquí hay gente, efectivamente hay funcionarios honestos, jueces honestos.
Por supuesto.
Pero que al lado de estos, porque la corrupción genera poder incluso. Porque al ser corrompidos entra en una trenza y en algún momento te lo van a cobrar o tú vas a poder cobrar. Entonces genera un poder paralelo al interior de la propia institución donde los probos, los honestos, están solos, se hacen su pega. No son por parte de una trenza, no tienen cómo enfrentarse, digamos, a ese poder que se construye en paralelo a la institución, al interior de la institución, en virtud, digamos, de la plata que está circulando. Y esto es,
esto no se trata de izquierda y derecha, porque no, si hay algún auditor que está pensando en una especie como de visión política, nosotros acá en la radio hemos sabido, por ejemplo, que estando un presidente, no en la actual, sino hace unos años atrás, o hace un tiempo atrás, un presidente que correspondía a la derecha en el Senado, jefe de gabinete, por ende también de derecha, igual hablando con el área judicial del Ministerio de Justicia para ver si se baja o no se baja un nombre de un notario en Quilpué, sí, que querían traer de no sé dónde el otro. O sea, estas trenzas no tienen que ver con UDI, Partido Socialista. No. Esto no tiene que ver con eso.
Tiene que ver
con afinidades. Que son afinidades, no ideológicas, sino afinidades. ¿Usted me entiende lo que quiero decir?
O sea, claro, pero digamos lo que devela nuestro audio, bueno, toda esta trama, ¿no es cierto? Es de una, a mi juicio, de una gravedad muy grande. Porque uno dice, ya, ¿y cuánto? O sea, sí, ¿no es cierto? Ya, de los integrantes de la Corte Suprema, ¿cuántos se salvan? Yo creo una pregunta legítima. ¿Cuántos hoy día se salvan?
¿De cuántos ministros hemos hablado durante todo este trayecto que siguen ahí?
En los pasillos de la Suprema causó mucho duda de que la ministra Letelier, por ejemplo, que estaba de vacaciones, volvió corriendo. O sea, aquí empieza, y por eso es tan importante las señales que dan las instituciones, porque cualquier movimiento que ocurra hoy día en los tribunales da para pensar. Esa es la verdad. Y frente a este tipo de audio. Oye, el notario este de San Miguel tenía conocimiento pleno de lo que estaba pasando en cuanto a la investigación, porque hablaba de que lo estaban siguiendo, sabía...
Sí. Él hablaba que hay un canal de televisión que lo estaba siguiendo.
Claro, dijo que Chilevisión lo iba a buscar.
Que estaban investigando estas eventuales coimas y decía, bueno, van a llegar al fondo del asunto y yo voy a tener que salir a hablar en algún momento, voy a tener que hacerme las manos limpias quizás, pero él ya sabía que lo estaban investigando, sabía que esto o iba a destaparse por Chilevisión o iba a destaparse por la formalización y la investigación del Ministerio Público. Y
además sabía con exactitud cómo funcionaba, sí, este asunto. Esta
la investigación del Ministerio Público también. Sabía perfectamente las cosas que estaban sucediendo. Y en esta conversación también, si se escucha, hay bastante cuidado de una de las partes en no mencionar bastantes más datos de los que ya dice el conservador.
No, y el conservador de Puente Alto en esa escucha telefónica estaba muy contenido. Frente a todo lo que decía este notario, el conservador estaba absolutamente contenido, no decía mucho.
Y de hecho es al revés, porque la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Bitber, señalaba que el que estaba contenido es el notario y el que habló era el conservador de bienes raíces de Puente Alto. La llamada, de lo que nosotros escuchamos los audios, era el conservador de bienes raíces.
O sea, el que para algunos es el socio de...
Exactamente, está imputado en la causa, no está formalizado, está siendo investigado. Que esté imputado no significa que sea culpable ni que vaya a ser eventualmente formalizado, sino que es un sujeto de interés dentro de la investigación de la Fiscalía de Los Lagos.
Claro, porque todavía quedan varias aristas. ¿Qué pasa con los representantes del consorcio bielorruso Movitec? Velas Movitec, así se llama. ¿Qué pasa con ellos?
Claro, porque ¿de dónde salía la plata, no?
Supuesto.
Para corromper.
Claro.
La duda es cómo la Fiscalía podría hacer, ante lo que dice Jaber, la posibilidad de que se tire una hebra, que se tire una hebra que pueda llevar a plata en el extranjero. Porque ya quedó instalado, ¿no?
Y se va a tener que investigar, porque si ya lo pusieron como un medio de prueba, van a tener que llegar al fondo del asunto de qué pasó con esos 2.000 palos que, o esos, los $2.000 que habla Jaber. Entonces... también hay, ya lo escuchábamos durante esta semana, que van a haber más querellas de capítulos contra Ángela Vivanco, porque esta no es la primera arista, no es la única arista de esta causa. Es un caso bastante grande que investiga varios miles de millones en coimas y también las acciones de una ex magistrada de la Corte
Suprema. ¿Qué rol importante tuvo Ángela Vivanco en la Corte Suprema?
Ella fue presidenta subrogante de la tercera sala y fue vocera.
Eso.
Vocera de la Corte Suprema.
¿Quién elige a una ministra como vocera?
Sus pares. Pero además la eligieron en un momento bien particular, sí, donde la aplaudían bastante, porque aunque Andrea Muñoz, Ana Gloria, y porque ahí había, hay que decirlo al auditorio, y bueno, que sepan lo que pasa, ahí había rivalidades. Había un grupo de ministras que no soportaban a Vivanco. No tengo claro que sea solo porque consideraban de que tenía relaciones demasiado estrechas con abogados. Yo tengo la percepción que no la soportaban porque no venía de la carrera judicial, porque Ángela Vivanco entró en cupo, claro, de abogada integrante. Pero lo que te quiero decir es que en ese momento, ¿por qué nombran a Ángela Vivanco? Porque hizo frente al proceso constitucional. Ángela Vivanco fue la vocera de todos los supremos para, recuerden ustedes que dentro del proceso constitucional que se vivió, el primero, el que los chilenos rechazaron, apuntaba a cambiar, ¿no es cierto?, el modelo, el sistema, incluso de nombramiento.
Está
bien. El sistema en sí.
Pero al nombrarse Ángela Vivanco, ¿no se sabía nada? ¿No habían dudas, sospechas sobre ella?
Esa es la gran duda que yo no sé si vamos a resolver algún día.
Gracias, Marcela.
Buen día.
Gracias, Marcela.
En los últimos American Days del año de Jeep y Ram. Del 10 al 15 de noviembre, disfruta de hasta un 28% de descuento y bonos de hasta 11 millones de pesos en tus modelos favoritos de Jeep y Ram. Visita nuestros concesionarios o regístrate en americandayschile.cl.
Generadores Colbock. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbock. Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbock. El respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Tal vez no te importa que en Claro tenemos más de 1.200 nuevas antenas. O que tenemos una red completamente nueva con 5G y de Arica a Punta Arenas. Lo importante para ti es poder conectarte con los que más quieres.
¡Hola, papá!
Hoy somos un nuevo Claro. Y por ti, hoy, tenemos una nueva señal. Claro, por ti, cada día mejor.
Oh, mi amor, ¿qué te pasa?
No sé, no puedo dormir. Me doy vuelta y vuelta.
Mi amor, no le des más vuelta. Tranquila, todo va a estar bien.
No le des más vueltas y ganemos la primera vuelta.
No te des más vueltas.
Para que la tranquilidad y la paz llegue a tu ciudad, cámbiate al 5. Cámbiate a CAST.
Vota 5, vota CAST.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Donde tú estás, Biobío está.
A13 aumentaron los gendarmes involucrados en la red de tráfico de drogas que operaba en el recinto penal de Alto Hospicio.
La fiscalía imputará delitos de cohecho y lavado de activos. Los detalles de Radio Biobío en Iquique con Cristian Núñez.
En la localidad de Cañete, en la región del Biobío, fue detenido un gendarme quien se suma a la lista de quienes funcionarios de gendarmería involucrados en esta red de tráfico de drogas que ha desbaratado la Fiscalía de Tarapacá en conjunto con la Brigada Antinarcóticos y contra el crimen organizado de la Policía de Investigaciones y el apoyo también de Gendarmería de Chile. Así entonces se elevó a 13, lo decíamos, el número de funcionarios penitenciarios detenidos por conformar esta red criminal dedicada al tráfico de drogas al interior de la cárcel de Alto Hospicio. Recordemos que además hay otros 7 civiles que están involucrados, que son parejas, también amistades, familiares de los gendarmes que operaban en la cárcel de Alto Hospicio en un operativo que se realizó hace algunos días en 3 regiones, la región de la Araucanía, el Biobío y la región de Tarapacá. La fiscal regional de Tarapacá, Trinidad Steiner, se refirió a esta nueva detención.
Un gendarme quien se dedicaba al tráfico ilícito de droga en el Centro de Detención Preventiva de Alto Hospicio, quien pasará audiencia el día domingo junto con los otros gendarmes y civiles ya detenidos por la comisión del ilícito ya referido.
La organización criminal desbaratada, conformada por gendarmes y civiles, se dedicaba a la venta de drogas al interior de la cárcel de Alto Hospicio, tanto internos como entre los mismos funcionarios del dicho recinto penitenciario. Además, los funcionarios de gendarmería trabajaban coordinados con familiares y conocidos para triangular los dineros obtenidos en estos ilícitos y lavarlos afuera de los recintos. Se intervinieron domicilios en distintas regiones, lo decíamos, y la formalización y el control de la detención se amplió por las diligencias pendientes que estaban hasta el día domingo por orden del Tribunal de Garantía de Alto Hospicio. En Iquique, Biobío, la radio.
Noticias del Mundo en Radiograma.
La policía española detuvo a 13 personas sospechosas de integrar la primera célula asentada en España del Tren de Aragua, una estructura criminal originaria de Venezuela considerada la más importante del país y que se ha expandido a otras naciones.
Las fuerzas de seguridad informaron hoy de la operación denominada Intercity, que tuvo una primera fase en marzo de 2024 cuando fue arrestado en Barcelona un hermano del Niño Guerrero, líder mundial del Tren de Aragua.
En esta segunda fase, los agentes arrestaron a 8 presuntos miembros en Barcelona, 2 en Madrid y 1 en Gerona, La Coruña y Valencia. 4 cumplen ya prisión provisional por orden judicial.
También desmantelaron 2 laboratorios dedicados a elaborar cocaína rosa, conocida como Tusi, una actividad habitual del Tren de Aragua, su principal fuente de ingresos, además del tráfico de cocaína.
Las fuerzas de seguridad detectaron un entramado de personas en varias zonas de España, organizadas de manera jerárquica con un líder y un lugarteniente que dirigían 2 subestructuras.
La policía continúa con las averiguaciones para detectar a otros miembros del entramado.
4 personas fueron detenidas tras los graves incidentes registrados la noche del jueves en París durante un concierto de la Orquesta Filarmónica de Israel, que sufrió interrupciones, enfrentamiento entre los espectadores y lanzamiento de bengalas.
Las detenciones fueron confirmadas por el ministro de Interior francés, Laurent Núñez, quien agradeció la rápida intervención de la prefectura de policía para realizar los arrestos y para contener los graves disturbios dentro de la sala y a los manifestantes en el exterior.
No hay nada que los justifique, recalcó el ministro sobre estos incidentes en un mensaje publicado este viernes en su cuenta de X.
El recital que se desarrolló en el auditorio de la Filarmónica de París había suscitado fuertes protestas desde su anuncio hace un mes debido a la situación en la Franja de Gaza a pesar del alto al fuego alcanzado el 10 de octubre pasado. Desde París nos informa María Carolina Piña de Radio France Internacional.
Lo que debía ser un concierto de música clásica terminó en un lamentable espectáculo. La sala de conciertos Filarmonie de París acogía anoche a la Orquesta Filarmónica de Israel bajo la batuta del joven director y pianista israelí Lahav Shani. El concierto fue interrumpido varias veces por militantes pro-palestinos que encendieron bengalas. Varias personas del público trataron de interponerse para que el concierto siguiera su curso, lo que terminó en insultos y enfrentamientos en la gran sala Pierre Boulez. El sindicato Confederación General de Trabajadores había hecho un llamado a manifestarse en contra de los artistas israelíes que debían tocar ayer en París. Este es un nuevo capítulo en el movimiento de boicot mundial contra artistas israelíes desde los acontecimientos del 7 de octubre y la guerra en Gaza. De hecho, el director israelí Lahav Shani había sido blanco de varias acciones de boicot. El más reciente fue la anulación de su concierto en el Festival de Gante en Bélgica en septiembre pasado, oficialmente, cito, por falta de claridad en la posición del músico en cuanto al genocidio en Gaza. Los incidentes ayer en París se saldaron con el arresto de 4 personas, al tiempo que la sala Philharmonie interpuso una demanda.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Soy Evelyn Matei, y en este equipo llamado Chile, millones se la juegan por su primera vivienda. Los que aún sueñan con su casa y los que han dejado de soñar. Sé que es difícil, por eso quiero proponerte algo. Tu vivienda con pie cero. El Estado pone la plata y tú pones tu esfuerzo. Así haremos que el sueño de la casa propia se convierta en realidad. Vota por Evelyn Matei para que Chile vuelva a ser un solo equipo.
Vota 7.
Si tuvieras que elegir solo una canción chilena para escuchar el resto de tu vida, ¿cuál sería? Difícil, ¿verdad? Porque la música chilena está llena de canciones que nos emocionan, nos conectan con nuestras raíces y nos hacen vibrar. Celebra la música chilena todo el año. Revisa actividades gratuitas en chilecultura.gov.cl. Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.
¿Te parece justo esperar un año por un especialista o meses por una cirugía? Soy Janet Jara y sé lo que significa hacer fila en la salud pública. Mi compromiso es que nadie espere tanto tiempo por un especialista o para atenderse en casos graves. En mi gobierno vamos a tener más de 400.000 cirugías adicionales y medicamentos a domicilio con el programa Remedios Ya, porque la salud debe estar a tu alcance, sin dolor y sin esperas eternas. Es por ti, es por Chile.
Sabemos que prevenir es importante para ti y tu familia. Por eso en Colmena cuentas con programas preventivos gratuitos que te dan más tranquilidad. Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Janet Jara calificó como un buen gesto la opción de suspender o renunciar a su militancia en el Partido Comunista.
En paralelo, el enfoque que tendrá la campaña de la abanderada de cara a la segunda vuelta se ha convertido en uno de los temas más discutidos al interior de su comando. Los detalles con Gabriela Piña.
La candidata presidencial del oficialismo, Janet Jara, llegó la mañana de este viernes a Concepción, donde dará inicio a una serie de actividades para dar fin a su campaña. Lo anterior, en medio del debate que se abrió en torno a su militancia en el Partido Comunista, luego que la propia Jara anunciara que estaba abierta a renunciar a ella o suspenderla en caso de llegar a la moneda. En conversación con Radio Bio Bio en Concepción, la exministra del Trabajo insistió en que veía como una opción probable el que congelara su militancia, calificándola como un buen gesto. Además, acotó que de ser electa, su intención será concentrar sus fuerzas en atender los problemas de Chile y no estar respondiendo por el Partido Comunista.
Creo que cuando uno es presidente de Chile, tiene que hacer gestos que hagan que toda la ciudadanía se pueda sentir representada, porque uno pasa a presidir a todos los chilenos y chilenas.
La definición de Jeannette Jara respecto a su militancia abrió la interrogante respecto a la efectividad de esta estrategia para eventualmente ampliar su base electoral. A juicio del analista político y académico de la Universidad de Talca, Mario Herrera, la suspensión de la militancia no reditúa desde el punto de vista electoral. Además, comentó que en el caso de Jara no se borra necesariamente con una suspensión.
Lo que debería hacer ella desde el punto de vista electoral es tratar de hacer ver de que la asociación entre Partido Comunista y Jara existe, pero la asociación entre Partido Comunista y mal gobierno es una asociación que ella puede discutir.
En paralelo, el enfoque que tendrá la campaña de Jara de cara a la segunda vuelta se ha convertido en uno de los temas más discutidos al interior de su comando. La idea, comentan voces del equipo, es instalar ideas fuerza y puntos clave en temas de seguridad pública y crecimiento económico, además de mantener la campaña alejada de los partidos políticos. Al respecto, la vocera del comando, la senadora Alejandra Sepúlveda, comentó que el porcentaje de votos de la primera vuelta será un factor clave para proyectar la estrategia del balotaje.
Ese va a ser una estrategia en segunda vuelta con un comando reforzado, un comando distinto, con estrategias distintas, y en ese minuto se tomarán las decisiones que correspondan.
Así, la candidata del oficialismo se prepara para dar cierre a la campaña presidencial y enfrentar la elección del próximo 16 de noviembre.
Críticas transversales generó el podio de vidrio blindado donde José Antonio Kast realizó su discurso en el primer acto de cierre de campaña en la comuna de Viña del Mar. Desde Chile Vamos hasta el oficialismo cuestionaron la señal. Detalles con Bárbara Payal.
Un cierre de campaña poco habitual protagonizó José Antonio Kast en Viña del Mar. El candidato republicano sorprendió al entregar su discurso ante un podio de vidrios blindados que lo cubría de frente y a los costados, similares a los utilizados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Desde su equipo explicaron que la medida respondió a razones de seguridad, ya que se trató de su primera actividad de este tipo en un espacio abierto. La escena desató críticas transversales en el mundo político. Si bien la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, evitó polemizar, desde su sector fue el senador de la UDI, Juan Antonio Coloma, coordinador del comando, quien cuestionó el mensaje de liderazgo que Kast intenta proyectar, mientras que la diputada de Renovación Nacional, Jimena Ossandón, habló de una evidente contradicción en su discurso sobre seguridad.
A mí me cuesta entender la lógica de liderazgo respecto a enfrentar los temas de seguridad cuando el concreto presidencial se blinda a sí mismo.
Contrasta mucho con ese hombre valiente que dice que va a enfrentar la delincuencia.
Desde el gobierno fue el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, quien recordó en La Tercera que ni el presidente ni los ministros han usado medidas de protección de este tipo. Por su parte, la candidata del oficialismo, Jeannette Jara, acusó que este tipo de actos estigmatizan al país ante los inversionistas extranjeros, y la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bogdanovich, apuntó a una estrategia electoral detrás del gesto.
Es claro que él está tratando de hacer un punto político con esto, y yo quiero decirles que en realidad Kast tiene el corazón blindado.
En Republicanos respondieron que Chile es hoy un país más violento y que el uso de vidrios blindados obedece a protocolos que ya casi son estándares. Así lo reafirmó el diputado Luis Sánchez.
La verdad es que hoy estamos en un Chile que está lamentablemente más violento. Por lo mismo, se hacen habitualmente estas recomendaciones de medidas de mayor seguridad que hoy se han transformado en algo casi estándar.
Cabe destacar que el uso del escudo de protección no fue recomendación de carabineros, sino una idea que nació de una propia inquietud del comando.
Su visita a Puerto Montt, el candidato presidencial Franco Parisi se cerró a la idea de indultar a condenados por delitos de lesa humanidad. Héctor Yaitul, sumado que propuso encarcelar a padres o estudiantes que maltraten a profesores. Los detalles con Damaris Ubiabre desde Radio Biobío en esa ciudad.
En sus dos días de visita en la región de Los Lagos, el candidato presidencial del Partido de la Gente, Franco Parisi, se reunió con sus adherentes en la pileta de Puerto Montt, luego de haber participado en reuniones en el sector Alerce y en un culto evangélico en el sector Mirasol de la capital regional. Fue en dicha instancia y consultado por los medios que se refirió a la posibilidad de indultar a Héctor Yaitul, como lo han propuesto otros candidatos.
No indultar a nadie. Nosotros queremos que la justicia actúe. De la misma forma que decimos que no indultar a los criminales de lesa humanidad. Nosotros, Héctor Yaitul, por ningún motivo. Nosotros queremos que la justicia actúe. Y con París y presidente, en 8 meses terminamos con el terrorismo en la Araucanía a través de operaciones comando, como la de, a través del OS9.
A su vez, reiteró su propuesta de eliminar los servicios locales de educación pública y que sean las directivas de los propios establecimientos que gestionen los recursos. Posterior a ello, se refirió a la violencia hacia los profesores.
Nunca más le van a faltar el respeto a un profesor, a un profesor, a una profesora. Que lo ataquen va a terminar en la cárcel, los apoderados del niñito y también el hijo o la hija. No le falten más el respeto, ni a mis carabineros, ni a mis bomberos, ni a mis profesores.
¿Propone entonces incluso encarcelar a los menores que también le falten el respeto a un profesor?
Tienen que pasar al servicio de mejor niñez.
En la instancia además aclaró los rumores respecto al uso de un chaleco antibalas en su visita a Valparaíso, señalando que estaba usando una faja, luego de lesionarse en medio de actividades de drift que realizó. Además, consultado por la ley Lafkenche, sostuvo que es una legislación que se está mal utilizando y que buscará eliminarla. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Tal vez no te importa que en Claro tenemos más de 1.200 nuevas antenas. O que tenemos una red completamente nueva con 5G y de Arica a Punta Arenas. Lo importante para ti es poder conectarte con los que más quieres.
¡Hola, papá!
Hoy somos un nuevo Claro. Y por ti, hoy, tenemos una nueva señal. Claro, por ti, cada día mejor.
Generadores Colbock. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbock. Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbock. El respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Soy Harold May Nichols. Hoy, más de 600.000 familias chilenas no tienen una vivienda adecuada. Vamos a construir 300.000 hogares en 4 años y recuperar barrios para que la esperanza vuelva a florecer.
Gana Chile, vota Harold. Gana Chile, vota 8.
Sabemos que prevenir es importante para ti y tu familia. Por eso en Colmena cuentas con programas preventivos gratuitos que te dan más tranquilidad. Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud.
Por mucho tiempo, el Estado nos robó la voz. Es momento de recuperar el mando. Ahora el poder vuelve a donde pertenece, a ti, al ciudadano.
Johannes Kaiser, defiende la verdad. Vota 4K.
Amiga, ¿cómo estáis?
Amiga, no me lo vas a creer. Te tengo una papita.
¿Dijo papita? ¿Una papita está perfecta? Con el sabor de las salsas Traverso. Mayonesa, ají salsa, ají pebre, ketchup, barbecue, mostaza suave y mostaza fuerte. Con salsas Traverso, estás en tu salsa. Traverso, 130 años de tradición familiar. Alimento con sello alto en Evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
El Consejo Fiscal Autónomo criticó al Ministerio de Hacienda por modificar nuevamente las metas de balance estructural para este y el próximo año, asegurando que las causales extraordinarias invocadas por el gobierno no son un argumento válido.
Estas alertas que comparten los economistas advierten además que la deuda pública podría superar el nivel prudente del 45% del PIB. Vanessa Gajardo, buenas tardes.
Ustedes, muy buenas tardes. Así es, lo primero es señalar que esta información no es nada que no se haya dicho, no se haya analizado o no se haya advertido con anterioridad. Hoy, el Consejo Fiscal Autónomo, a través de un nuevo informe, lanzó una ola de críticas al Ministerio de Hacienda en particular respecto de lo que tiene que ver con una nueva modificación a las metas del balance estructural, el déficit, que publicaron el pasado 10 de octubre de 2020. 25 en el Diario Oficial. Como ya hemos mencionado antes, este año va a ser el tercer año consecutivo en que esta administración incumple las metas fiscales que el propio gobierno se fija, porque de acuerdo con este nuevo decreto, justo el centro de esta polémica, el déficit se modifica de menos 1,1% ahora a menos 1,6% del PIB para 2025 y de menos 0,5% a menos 1,1% del PIB para el año 2026. Pero lo más alarmante que señala el Consejo y que, por cierto, replican los distintos analistas consultados, son las razones que habría señalado el Ejecutivo para hacer esta modificación, las que tildó, estamos hablando del gobierno, como causales extraordinarias para hacer este cambio. Según lo que recoge el nuevo informe, entre estas causales estuvo la desviación de los ingresos proyectados. Esto nuevamente por errores en los cálculos, y también lo que ellos dicen es el perfeccionamiento, bien digo, de su metodología de estimación, que nuevamente tiene que ver con errores en los cálculos. Cito textual: los fundamentos invocados por el Ejecutivo para cambiar sus metas de balance estructural tuvieron su origen principalmente en errores de proyección propios del proceso de estimación del déficit. El análisis, quizás, y así hay que decirlo, más evidente, pero al mismo tiempo más preocupante, lo hizo Jaime de la Paz, analista de mercados de Cesti, que básicamente él plantea la siguiente interrogante: ¿qué señal representa estar constantemente modificando las metas fiscales?
El punto no es solo el cambio puntual de las metas, sino que también marca un precedente donde se da a entender que las reglas pueden ajustarse con facilidad. Lo importante es mantener la coherencia.
A ver, y esto no lo digo yo, sino lo dice la norma vigente. El desarrollo fiscal tiene que realizarse resguardando estrictamente la ley de balance estructural, que dice que el decreto de política fiscal debe ser de carácter excepcional. Es decir, ¿hay espacio para hacer modificaciones? Sí, pero de carácter extraordinario, y lo que acá está diciendo el CFA, que los argumentos que utiliza el Ejecutivo no da lugar simplemente. Esas causales extraordinarias, además, y esto es una recomendación, deberían contemplar mecanismos de corrección que sean más efectivos para así poder reforzar lo que es el cumplimiento ex post de estas metas. Es decir, si se incumplen las metas, bueno, discutamos qué medidas vamos a tomar para que esto no vuelva a ocurrir en el futuro. Y aquí va otra alarma del Consejo. Las simulaciones muestran que la deuda bruta del país seguiría aumentándose y acercándose también al nivel prudente, que recordemos está fijado en un 45% del PIB, y por eso es que se hace necesario que se establezcan metas de balance estructural que sean mucho más exigentes hacia adelante. Dicen que no podemos seguir con estas metas, ¿cierto?, que tenemos fijadas hoy por hoy. El informe llega en un escenario, lo sabemos, que es bastante complejo, con una discusión presupuestaria en el Congreso que está compleja, que está paralizada por lo demás, y a 9 días de las elecciones presidenciales. El diputado de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, señaló que este mal manejo y también el incremento de la deuda bruta podrían haberse evitado y así haber destinado estos recursos a necesidades que hoy representan una prioridad.
Hoy día el nivel de endeudamiento de Chile nos hace pagar 4.500 millones de dólares durante el año 2026, solo en intereses, plata que podríamos ocupar perfectamente en hacer política social, aumentando beneficios como por ejemplo la pensión garantizada universal.
Y en una línea similar, Juan Alberto Pizarro, presidente de la Comisión Tributaria del Colegio de Contadores, compartió que estas son pésimas señales, sobre todo de responsabilidad fiscal hacia adelante, y que solo genera dudas respecto de lo que son las estimaciones, y esto es muy importante, estimaciones para el presupuesto de la Nación el próximo año.
Peor aún que se incumpla sin una crisis interna o externa de por medio, con precios de cobre históricos. Sin duda, constituye un signo de alerta respecto a la capacidad de gestionar los equilibrios fiscales y recomponer la confianza en torno al manejo de las finanzas públicas.
Y el exdirector de presupuestos, Matías Acevedo, que además formó parte de la comisión que propuso una serie de reformas estructurales a lo que tiene que ver con el gasto público, dijo algo que resulta evidente, pero necesario para este debate: incumplir las metas es sumamente peligroso porque esto puede convertirse eventualmente en un camino sin retorno.
Por eso es tan importante mantener la deuda bajo el umbral. De lo contrario, una vez que pasemos ese umbral, es un camino sin retorno, y ya se viene el Consejo Fiscal de poner esa alerta.
A ver, tal como señalábamos, esto no es nada que no se haya advertido por parte del propio Consejo de Economistas con anterioridad. Si bien la dinámica de la deuda en nuestro país también depende de otros factores, como lo es un crecimiento económico que, por cierto, continúa estando estancado, debilitado, las tasas de interés, el tipo de cambio, por lo demás, y así otros requerimientos de capital, mantener estos déficits estructurales que estamos discutiendo en este momento, más altos, como el que ya tenemos, al menos en el 2025, acentúa lo que son los niveles de riesgo y también puede debilitar lo que es la credibilidad y la sostenibilidad fiscal hacia adelante. Ahora, yo creo que el grueso de esta discusión, y que es lo más evidente, pero en el fondo el núcleo central del debate, es que ¿qué señal da hacia adelante que cualquier gobierno pueda modificar a su antojo los decretos fiscales? Y en el fondo es tan evidente como para qué están los decretos si cuando estamos viendo que no vamos a cumplir con la proyección de ingreso, los cambiamos.
A la estrictez en el manejo de los datos, de las cifras. Porque y esto es por negligencia, por impericia, o sea, complicado, porque cuando desde este organismo, cuando desde el Estado se empieza a planificar con cifras que después se cambian, tú dices, claro, bueno, ¿en qué momento las cifras que nos están entregando que realmente ha sido estimada? ¿O qué fiabilidad hay en quienes están estimando las cifras? Es lo otro, ¿no es cierto?
Está el gran punto, porque el argumento que da el Ejecutivo es que son causales extraordinarias. Y aquí cabe preguntarse, ¿hubo un tsunami? ¿Hubo un terremoto? ¿Incendio? ¿Pero qué fue eso tan excepcional? Y el CFA lo dice. Errores en sus propias proyecciones de ingreso. Y a ver, esto es un error que se arrastra por año 2024 y que repercutió, cierto, en la ley de presupuesto de 2025, y ahora nuevamente está amenazando a la ley de presupuesto. Fue una de las condiciones que puso Chile Vamos y Demócratas en su reunión con el ministro de Hacienda Nicolás Grau, justamente para poder seguir tramitando esto el lunes siguiente de las elecciones. Y claramente va a ser una gran piedra en el zapato, porque esa proyección de ingreso a todas luces no está dando, al menos para el año 2026. ¿Y qué va a pasar? Quien asuma, quien llegue al Palacio de Gobierno, se va a encontrar nuevamente con que las cifras no dan y nuevamente vamos a modificar el decreto fiscal. Porque acá el CFA está diciendo, vamos con este decreto que tenemos hoy día de menos 1,1% para el año 2026, se supera el nivel de deuda del 45%. Y ahí sí que la situación se complica.
Bueno, yo solo me quedo con las declaraciones de Mario Marcel.
Interesante.
Javiera Martínez es probablemente la mejor directora de presupuesto que hemos tenido desde regreso a la democracia. Agreguémosle el...
Sí, claro. ¿Ah?
Se tendrá que hacer cargo. La historia también hará comparecer a Mario Marcel frente a... a todo este debate.
Le van a pesar esas declaraciones.
Parece que es distinto ser presidente del Banco Central a ser ministro de Hacienda.
No, y él lo sabe.
Es muy distinto. Gracias, Vanessa.
Buenas tardes.
La Fiscalía de la Araucanía informó en una audiencia realizada en el Juzgado de Garantía de Victoria la decisión de no perseverar en la investigación por delitos sexuales del alcalde Javier Jaramillo. Nos entrega detalles Esteban Araos, de Radio Biobío en Temuco.
La comunicación fue realizada por la fiscal del caso, Arancibia, quien precisó que la investigación fue formalmente cerrada el pasado 13 de noviembre al no reunirse antecedentes suficientes que permitieran fundar una acusación.
La investigación, distintos medios de prueba, tanto periciales, en particular la ampliación de una pericia psicológica, respecto a la víctima como declaraciones de testigos y prueba documental que hicieron al Ministerio Público en virtud del principio de objetividad, el tomar la decisión de no perseverar en la investigación.
En julio del 2024, el Ministerio Público había formalizado al alcalde por los delitos de violación, abuso sexual agravado y abuso sexual contra dos víctimas. Sin embargo, en mayo de este año, la Corte Suprema acogió un recurso de amparo presentado por la defensa y declaró prescritos todos los delitos denunciados por la primera víctima, quedando ella fuera del caso. Respecto de la segunda víctima, la fiscal Arancilla explicó que durante el desarrollo de la investigación y con posterioridad a la formalización se incorporaron diversos antecedentes, incluyendo peritajes como la ampliación de la pericia psicológica realizada a la afectada, declaraciones de testigos y prueba documental. La persecutora penal precisó que estos elementos afectaron la consistencia de los antecedentes disponibles, lo que llevó al Ministerio Público, en cumplimiento del principio de objetividad, a concluir de que no era posible sostener una acusación contra el imputado. La decisión fue valorada por el defensor penal particular, abogado Felipe Larrondo, quien representa al alcalde de Victoria, Javier Jaramillo.
El procedimiento penal contra el señor Jaramillo concluyó sin condena. Él mantiene su calidad de inocente, como la tuvo siempre y como siempre sostuvo por la defensa. Los antecedentes de la investigación mutaron de los tenidos en un principio a la vista hasta como concluyó la investigación. Y claramente, contrastado con todos los antecedentes, no existe prueba.
Susana Aguilera, directora del CERNAMEC en la región de la Araucanía, afirmó que consideran que sí hay elementos para avanzar en la presentación de una acusación en contra del alcalde de Victoria.
Y como representantes de la denunciante del alcalde de Victoria, Javier Jaramillo, creemos que existen antecedentes suficientes para avanzar hacia una acusación.
Ahora habrá que esperar si CERNAMEC como querellante va a tomar la decisión de seguir adelante con esta causa presentando la respectiva acusación. En Temuco, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, resumen de noticias.
La Corte de Apelaciones de Santiago acogió a trámite la querella de capítulos contra la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco.
La llamada entre el notario de San Miguel, Claudio Barrena, y el conservador de bienes raíces de Puente Alto, Sergio Llaver, marcó la primera jornada de formalización de la trama Muñoz.